Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo el gusto de recibir en este estudio a un buen y querido amigo, viejo y querido amigo, ilustre y querido amigo. Ha sido presidente de Colombia, es un magnífico periodista y, sobre todo, como les digo, es un hombre con las luces largas puestas en la conducción de la vida desde hace muchos años. Don Andrés Pastrana, querido presidente, buenos días.
Carlos, muy buenos días y qué bueno poder estar otra vez aquí en este programa acompañándote, intercambiando opiniones sobre América, sobre Europa, en fin, mil y mil gracias.
Esa América que, presidente, si me permites el tuteo, claro. Esa América que te recorres arriba y abajo permanentemente, buscando, bueno, como decía yo, con esas luces largas puestas que te permite ver la realidad incluso proyectada a unos cuantos años vista, ¿no? La que hace referencia a Colombia después del proceso de paz con las FARC, que por cierto obtuvieron muy malos resultados en las elecciones, ¿cuál es?
A ver, Carlos, usted que conoce también la historia de Colombia y que ha estado tantas veces ahí acompañándonos, esto es el resultado de un mal proceso de paz, que a veces en España no se comprende, no se entiende. Cuando el presidente Santos, en un hecho sin precedentes en la democracia colombiana, nos robó las elecciones a los del no. Los del no, un movimiento liderado por el presidente Uribe y por mí, con las víctimas de precisamente el terrorismo y con los cristianos, logramos ganar un referéndum, un plebiscito, y resulta que no fue respetado por el gobierno de Santos. No porque estuviéramos en contra de la paz, sino en contra de una paz mal hecha. Hoy, Carlos, el más del 70% del país está en contra de la implementación del acuerdo de paz de Santos. Uh-huh. 70%, lo que significa que hay algo mal hecho, o algo quedó mal hecho. Y fundamentalmente es un proceso que no... Cualquier proceso de paz tiene que tener verdad, tiene que tener justicia y reparación. Y ninguno de esos tres elementos quedó en el acuerdo con Santos. Y fíjese lo que pasó el domingo. ¿Sabe cuántos votos sacó la FARC el domingo, Carlos?
Menos de lo que se suponía iba a sacar. Menos de la mitad.
52.500 votos. 52.000 votos.
Menos que guerrilleros.
No, pues eso es, la guerrilla eran 7.500. Le entregaron el país, le entregaron la constitución, le regalaron 10 curules. Hoy la FARC tiene 10 curules, 5 en el Senado y 5 en la Cámara, porque se la regaló el gobierno del presidente Santos. Les dio más de 3 millones de dólares para hacer campaña, y hay un escándalo ahora en Colombia, Carlos, porque sacaron el viernes, antes de las elecciones, más de 2 millones de dólares en efectivo para la campaña, supuestamente, pero el país todavía no lo entiende. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay impunidad absoluta. Fíjese, yo vengo hoy a recibir un premio de la Fundación Villa Cisneros, que es la encargada, precisamente, y su misión ha sido el de trabajar con las víctimas en contra de la impunidad frente al terrorismo. Y es lo que estamos viendo, en la similitud de lo que pasó en Colombia y de lo que pasó en España. Uh-huh. Aquí se hizo debajo de cuerda, ya se hizo por encima de la mesa, ¿cierto?
Cierto.
Y todavía hay tanta impunidad. Yo ahora recordaba, porque le decía a Íñigo, mi buen amigo Gómez Pineda, director de la Fundación, del Patronato, le decía, fíjese las similitudes. En Colombia lo que hay en este momento es impunidad. Los guerrilleros, ¿quién se va a imaginar? Y para ponerlo en contexto español, que un jefe de la ETA pueda entrar a participar en el Congreso de España, en la Cámara, puedan tener 5 representantes sin pagar un segundo de cárcel. Quienes violaron a las mujeres, quienes reclutaron a las menores, quienes asesinaron a los colombianos, quienes secuestraron a los colombianos, hoy no hayan pagado un segundo de cárcel y puedan estar aspirando a la presidencia de Colombia y a ser miembros del Congreso de Colombia. Eso, uh-huh, el mundo no lo entiende. No lo entendemos los colombianos. ¿Qué fue lo que sucedió? Y cada vez que hacemos una crítica, Carlos, al proceso de paz, en beneficio, fíjese usted, le voy a hablar del caso, si me permite, del narcotráfico. Uh-huh. Yo le dije al presidente Santos, el problema de Colombia es el narcotráfico. El narcotráfico se compró la presidencia de Colombia con Ernesto Samper.
Correcto.
El narcotráfico hoy es el narcoterrorismo, el cartel de la FARC, es el cartel más rico del mundo. Y mire lo que pasó. Yo inicio en el año 2000 el Plan Colombia, le entrego, fíjese, yo recibo, Carlos, 180 mil hectáreas de coca sembradas en Colombia. En 2 años del Plan Colombia las dejo 90 mil. El presidente Uribe continuó el Plan Colombia y le dejamos a Juan Manuel Santos 40 mil hectáreas. Hoy, Carlos, hay 250 mil.
Otra vez.
Nunca antes en la historia de Colombia había habido tanta coca sembrada. Y resulta que hoy esa coca, le decíamos al presidente, presidente, si la FARC se va a someter a un proceso de paz, que nos diga quiénes son sus socios. Los socios de la FARC hoy son el cartel de Sinaloa, los carteles de México y el cartel de los soles de Venezuela, que veo que usted habló con la exfiscal.
Sí, sí.
En Venezuela está nada menos que el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Alzami, según los Estados Unidos, es el jefe de la droga en Venezuela, de la mano de Diosdado Cabello. Entonces, fíjese el problema que tenemos, que las FARC, en lo que ellos denominan disidencias, que son lo que dejaron como disidencias, que es el que maneja el narcotráfico, siguen delinquiendo, siguen de socios de los mexicanos y de los venezolanos, afectando a quién, a ustedes, los europeos, claro. Porque la coca de Venezuela llega a Europa.
El presidente Pastrana es visionario. Si uno pone en internet su nombre, nos encontramos, entre otras cosas, con la profecía de Andrés. Escuchen.
Pero ¿a qué político del oficialismo, a qué político liberal, si no admira, por lo menos respeta a usted más?
Como nosotros, Juan Manuel Santos, yo creo que es un hombre que ha logrado mantener una independencia, uh-huh, a pesar de todo el peso que tiene. Uh-huh. Yo creo que dentro del Partido Liberal, a ver, hay hombres como, por ejemplo, el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, es una figura, uh-huh, joven también del Partido Liberal. Uh-huh.
Pues se acertó.
¿Para bien o para mal?
Para bien o para mal. Bueno, ahora, entre el presidente Pastrana y el presidente Uribe, prometen una reconstrucción del país, sí, a través de una coalición. ¿Cómo tiene que hacerse eso?
A ver, Carlos, hace un año yo le propuse al presidente Uribe y nos sentamos a hablar en su finca de cómo podíamos salvar a Colombia. Si en los del no, es que el no un poco, Carlos, hay que también contarle a los españoles, cuando nosotros lideramos el no de un mal proceso de paz, ¿a quién nos tocó enfrentar? Uh-huh. Le ganamos a Obama, presidente de los Estados Unidos. Le ganamos al Papa, que nos dijo que nos iba a excomulgar a los que votáramos por el no. Le ganamos a todos los presidentes de América Latina que estuvieron allá. Inclusive llevaron al rey emérito a Cartagena de Indias para respaldar el no. Y ni siquiera nosotros creíamos de verdad, Carlos, que íbamos a ganar. Pero bueno, sacamos 6.5 millones de votos y dijimos con el presidente Uribe hace un año, vamos a hacer una gran alianza por Colombia para no dejar que ese socialismo del siglo XXI, el chavismo, llegue a Colombia en cabeza de Gustavo Petro, muy amigo de Hugo Chávez y de la izquierda colombiana. Creamos esta coalición con el presidente Uribe y dijimos, usted va a poner su candidato, yo voy a poner mi candidato. El presidente Uribe escogió a Iván Duque y yo escogí a Marta Lucía Ramírez. Fuimos a unas primarias el domingo y sacamos, Carlos, 6 millones de votos contra un poco más de 2.5 millones de Gustavo Petro. Es decir, en estas primarias doblamos a la izquierda colombiana y le volvimos a dar un respiro a la democracia. Hoy Iván y Marta Lucía, Iván se fue de candidato presidencial, Marta Lucía de vicepresidenta, tenemos 6 millones de votos. Creo que si hacemos un esfuerzo importante, Carlos, podemos derrotar a esa izquierda, la izquierda representada en Petro, que es el chavismo puro y duro, podríamos ganar en la primera vuelta. No es fácil, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que esta coalición logre ganar a ese socialismo del siglo XXI, que ¿qué le ha dejado a América Latina, Carlos? Un minuto.
Sí.
El socialismo del siglo XXI, la izquierda latinoamericana, primero lo que nos dejó fue corrupción como nunca antes en la historia de la región. Cayó el gobierno de Brasil con Lula y con Dilma, el gobierno de Argentina absolutamente corrupto con los dineros de Odebrecht, igual el gobierno de Venezuela, el gobierno de Perú y el gobierno de Ecuador. Hoy se respira nuevo aire porque ya está Macri en Argentina y ya está Sebastián Piñera en Chile. Pero fíjese una cosa, Carlos, porque hay que poner esto en contexto. La izquierda latinoamericana, cuando llega al poder, es cuando los precios del petróleo están al tope, cuando obtuvieron recursos petroleros como nunca. pero igual el precio de las materias primas, nunca en América Latina, durante los gobiernos de la izquierda y el socialismo del siglo XXI, como ellos se denominan, tuvieron unos precios de materias primas que los contuvieron. ¿Y qué le dejaron a la región? Pobreza. Si vemos las metas del milenio de las Naciones Unidas, resulta que en los gobiernos de la izquierda latinoamericana es cuando más pobreza ha quedado, cuando más riqueza tuvieron.
Presidente, usted que ha sido víctima de secuestro de Pablo Escobar.
Sí.
Su esposa ha tenido que soportar el dolor del asesinato de familiares.
De su padre.
Y de su padre en un secuestro también, y dos tíos, efectivamente. Usted que se sentó, yo me acuerdo, cuando viajaba a Colombia y tenía el honor de visitarle, me hablaba de las conversaciones con Marulenda, con Tiro Fijo.
Sí.
Usted fue el primero que se sentó en una maniobra que no todo el mundo le aprobó o le aplaudió. Que usted explicó hasta la saciedad una y otra vez y que finalmente... Con Marulanda era muy difícil llegar a un acuerdo porque usted se sentaba con él, pactaban algo y al día siguiente le ponía una bomba en un edificio de Bogotá.
Sí.
Pues, claro, pues. Esas, todas esas peripecias, ¿en qué han acabado? ¿A dónde han podido llegar para salvar a un país como Colombia, que es un ejemplo en tantísimas cosas?
A ver, yo creo que hay ejemplos que son, como usted dice, quienes hemos sufrido el secuestro en manos del narcotráfico, como en mi caso, y de mi familia, al igual que todo lo que hemos puesto. Yo creo que, como usted dice, Carlos, cuando yo fui elegido presidente de Colombia, fui elegido para hacer la paz. 6.700.000 colombianos en esa época votaron por mí para decirle: presidente Pastrana, haga la paz. Y como dice usted, en un acto a veces se catalogaba de locura, como lo hemos hablado con usted, de irse uno solo a la selva de Colombia, a reunirse con la guerrilla. Cuando yo le pregunto a Tiro Fijo, cuando estoy allá, cuántos guerrilleros tengo a mi lado, y me dice que hay 2.500 guerrilleros y yo estaba solo, dice uno, bueno, que esta es la locura que nos metemos por buscar la paz. Pero ese fue el primer paso. Yo creo que ese paso fue muy importante. Muy importante. Tristemente no fue entendido en su totalidad, porque aquí se criticaba mucho la zona de distensión, que además, Carlos, fue propuesta por Juan Manuel Santos a través de Naciones Unidas en ese momento. Que
en cualquier
que es curioso,
caso, era una zona que ya controlaban ellos.
Exacto. Pero además, claro, en Europa, cuando usted dice 45.000 kilómetros, es el tamaño de Suiza. Y entonces aquí, Pastrana le entregó a Suiza a la guerrilla. Ellos dominaban ahí, pero además en el territorio colombiano es el 0.0005. Pero bueno, no importa. Pero yo creo que ese fue el primer paso y que fue importante para abrir ese camino. Desafortunadamente no logramos hacer la paz por lo que usted dice, porque fue tanto lo que me cerró los espacios políticos Marulanda que tocó romper el proceso, porque ellos no estaban preparados para la paz, fundamentalmente. Y comenzó a infiltrarlos el narcotráfico en ese momento. Pero esos fueron los primeros pasos, la agenda que nosotros diseñamos en lo que se denominó el Acuerdo de San Francisco y después en lo que firmamos con la guerrilla que denominamos el Acuerdo de Notables. Yo creo que fueron los primeros pasos para tener una agenda y un tiempo para comenzar a negociar. Tristemente, en mi gobierno yo tenía todos los partidos políticos sentados en lo que denominé el Frente por la Paz contra la Violencia. El presidente Santos hizo fue lo contrario. Yo creo que ahí es donde hubo el error, y es que Santos hizo la paz creyendo que la paz la hacía solo Santos, y la paz no la hace un presidente o un gobierno, la hacemos todos los colombianos. Cuando le ofrecimos a Santos, después de que le ganamos el plebiscito o el referéndum en Colombia, que aportábamos con nuestras ideas, Santos falta la verdad, Carlos, cuando dice que él tomó todo lo que nosotros le propusimos después del plebiscito, en cartas que le enviamos y en documentos que estudiamos. No es verdad. Lo más importante, el corazón de la negociación, que era justicia. Y aquí, Carlos, ¿quién puede entender quién se imagina ustedes en España? Imagínense ustedes que el gobierno español firma un acuerdo de paz con la ETA y resulta que la ETA escoge mitad de los jueces y la otra mitad de los jueces el gobierno para juzgar a los presidentes, a los exministros y a los empresarios. Eso no pasa por la mente de nadie. ¿Quién se va a someter a un tribunal de esos, que fue lo que pasó con Colombia? Y Santos, en ese caso, como le digo, Carlos, no entendemos el por qué no aceptó que el presidente Uribe, que yo, que las víctimas aportaran a un proceso para tener un buen proceso de paz y no lo que está sucediendo hoy, que más del 70% del país vota no y no le gusta cómo se implementó ese proceso.
¿Qué piensa usted, presidente, de el devenir, el futuro inmediato de Venezuela? Como sabe, hemos hablado con la fiscal Ortega hace un rato. Además, usted llama a Maduro paisano, porque la madre de Nicolás Maduro es colombiana. Usted ha visto la partida de bautismo.
Sí.
Esta mujer era ciudadana colombiana y, por lo tanto, Maduro podría serlo también. Claro, la constitución política de Venezuela prohíbe que un individuo de doble nacionalidad ejerza la presidencia. Pero bueno, un poquito rebuscado a lo mejor por aquello de que él no es colombiano por decisión personal, ¿no? Sino simplemente por herencia de estas cosas. ¿Cómo ve usted el futuro inmediato o incluso a medio y largo plazo de su vecina Venezuela?
A ver, yo comentaría diciéndole a lo que acaba usted de plantear, Carlos, que es muy interesante. El problema no es que Maduro sea colombiano. El problema es que Maduro no es venezolano. Ese es el problema grave, porque la constitución venezolana es la que establece que el presidente no pueda tener la doble nacionalidad.
Pero la tiene de hecho.
La tiene de hecho por ser hijo de madre colombiana. El artículo 96 de la constitución.
Pero eso él no lo puede evitar.
Nada, pero hubiera podido renunciar.
Ah, no ha renunciado.
Nunca renunció. Y además ha faltado a la verdad, porque hay un documento cuando muere su madre, doña Teresa Moro, cuando muere la madre de Maduro, en un documento en Venezuela, dicen que la madre de Maduro nació en Rubio, que es en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Uh-huh.
Ahí mintieron, fíjese usted. Y la fe de bautismo colombiana dice que nació en Cúcuta. Entonces hay una falsedad en documento que es muy importante. Segundo, miremos lo que está pasando en Venezuela. A ver, acaba de estar aquí el secretario de la OEA, Almagro. Si alguien se la ha jugado por la democracia en Venezuela, ha sido el secretario de la OEA, el señor Almagro. Con Almagro ha hecho 4 informes, Carlos, hablando de la crisis. En Venezuela la gente está muriendo de hambre. No puede uno entender, para decirles aquí a los amigos en España, que el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, los niños tengan que buscar en la basura un hueso, como he visto yo, chupar un hueso de un pollo que han botado a la basura, simplemente para tratar de tener un alimento. La gente se está muriendo de hambre, Carlos, de verdad. No hay medicinas. El otro día me contaba una diputada venezolana, un niño se quedó dormido en su clase, en la escuela, y fueron a despertarlo y se había muerto de desnutrición. Hoy usted ve en el Twitter, Carlos, todos los días que piden medicinas, las mínimas, para poder sobrevivir y no se encuentran. Entonces la gente, mire lo que le dejó, y aquí, perdón, Carlos, me voy a referir al presidente Zapatero, con todo respeto. Eso es lo que llevó Zapatero. Sobre los hombros de Zapatero cae buena parte de la responsabilidad de lo que está pasando hoy en Venezuela. Y eso a mí no me dejaría dormir, de verdad. Porque lo que han hecho es darle a Maduro la posibilidad de mantenerse de poder. Y la gente en Venezuela se muere de hambre, no tiene medicinas, y cada día está más pobre, y cada día tiene menos. Entonces, fíjese lo que está pasando con Colombia. Con Colombia, nosotros tenemos con Venezuela 2.200.000 kilómetros de frontera. Hoy hay, Carlos, en Colombia 1 millón de venezolanos. Pero esto lo hay que ponerlo en contexto. En Venezuela se calcula que hay entre 4 a 5 millones de colombianos. Hoy se están desplazando de nuevo los colombianos hacia Colombia y los venezolanos. Diariamente atraviesan en la frontera de Cúcuta 100.000 colombianos, venezolanos, perdón, la frontera, de los cuales se calcula que se quedan entre 15 a 25 mil diariamente en Colombia. Hoy hay una crisis humanitaria en el país que ni la canciller colombiana ni el presidente Santos han entendido. Se está pidiendo ya la acción de ACNUR, de los refugiados, de las Naciones Unidas. Pero si usted habla con los venezolanos, tenemos un problema, Carlos, porque ellos no quieren que haya campamentos de desplazados. Hoy hay más desplazados en Colombia que en Siria, pero no quieren porque se van a desbordar hacia Colombia. Entonces ahí hay un tema muy difícil. Segundo, vemos la absoluta división en la, para contestar ya su pregunta, en la oposición venezolana. Usted tiene dos personas muy duras, muy claras, en sus posiciones, como es María Corina Machado y Antonio Ledesma. Y por el otro lado encuentra usted lo que es la denominada MUT, que es la Mesa de Unidad Democrática. Que yo digo, Carlos, una frase que digo hoy: la Mesa de Unidad Democrática ni es mesa, ni es de unidad, ni es democrática. Ya no cumplió con ninguno de los requisitos. Se han sentado con el presidente Zapatero a hablar cuando, fíjese usted, Carlos, los venezolanos, 7.5 millones de venezolanos, cuando eligieron su Asamblea Nacional, le dieron un mandato a la Asamblea, que la ganó por unanimidad la oposición, que era que no una Asamblea Constituyente, y resulta que dejaron crear la Constituyente, que es ilegítima e inconstitucional. Le dieron un mandato para que eligieran un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, no lo hicieron. Le dieron un mandato para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, no se hizo. Le dieron un mandato para nombrar nuevos poderes públicos, entre los que está la fiscal, tampoco lo hicieron. Entonces, ese mandato que le entregó el pueblo venezolano a la Asamblea Nacional no se cumplió. Y lo que no podemos hacer ahora es seguir validando procesos. Fíjese, un miembro de la MUT, Carlos, entra a participar en unas elecciones que son ilegítimas, presidenciales, que quiere el presidente Maduro hacer el próximo mes de mayo. Entonces hay una absoluta contradicción entre el mandato que le entregó el pueblo a los venezolanos, a su Asamblea Nacional, a su Congreso, y lo que están haciendo en este momento. El único que ha hecho algo importante es Almagro. 4 informes haciendo una radiografía de lo que sucede en Venezuela. Ahí es lo que tenemos que apoyar: la aplicación de la Carta Democrática que viene impulsando el secretario general de la organización.
Señor presidente, el otro día estaba en Cúcuta haciendo el programa Ángel Expósito. Me contaba que la frontera de Cúcuta, Venezuela-Colombia, está plagada de espías venezolanos para desestabilizar Colombia, con la marca de Podemos en Colombia,
¿no? Sí. Bueno, que es la marca del chavismo, ¿cierto?
Sí.
Todos sabemos la financiación de Podemos aquí en España, y lo mismo que está sucediendo en Colombia. Fíjese lo que está sucediendo y lo que puede pasar, que es la financiación de Venezuela a políticos en Colombia. Todos sabemos, el íntimo amigo de Hugo Chávez es Gustavo Petro. Uh-huh. Petro es un hombre súper cercano y ha sido muy cercano al régimen venezolano. Y por eso la importancia de haber doblado el domingo a Petro para decirle al país: Colombia, no vamos a dejar que se nos venezolanice Colombia como quieren ellos, estamos trabajando, llamando la atención de lo que está pasando en el otro país. Yo recuerdo cuando la campaña, inclusive el plebiscito del no, que decían que si habíamos leído las más de 200 páginas del acuerdo de paz de Santos, y nos decían en las redes sociales: si usted no ha leído el acuerdo del presidente Santos, lo invitamos a ver la película de lo que está pasando en Venezuela. Y eso es precisamente lo que vamos a evitar.
El Andrés Pastrana está en España, donde viene mucho, porque además la Fundación Villa Cisneros le concede... Querido Íñigo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Cuál es la distinción que le concedís al presidente Pastrana?
Bueno, la Fundación Villa Cisneros otorga anualmente unos premios a aquellas personas o instituciones que han demostrado un compromiso con los valores, con el espíritu que mueve la Fundación. Concretamente, los presidentes Pastrana y Uribe han demostrado un coraje y una valentía en ese plebiscito que, sin ningún apoyo mediático, han conseguido que la mayoría de los colombianos no acepte un proceso de paz que fundamentalmente es una paz con impunidad, ¿no? Y lo que quieren los presidentes Uribe y Pastrana es que esa paz sea sin impunidad. Básicamente esa es la diferencia. Uh-huh. Y por eso nosotros les damos el premio. Tiene similitudes con lo que ocurre en España, por eso es bueno resaltarlo.
Querido presidente, ha sido un honor tenerle aquí, querido Andrés.
Carlos, como siempre, muchas gracias y esperamos verte pronto.
Y estamos a la orden, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias por todo. Son y 32, muy tarde, pero muy pronto, yo qué sé, yo me entiendo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El mejor jugador de fútbol de España se llama Juan Diego Manchado, tiene 19 años. Hace 7 comenzó a jugar en el Bar de Morón de la Frontera, que regenta su padre. Es campeón nacional, subcampeón del mundo, tercero de Europa. Juan Diego considera que si el ajedrez es considerado un deporte, también el futbolín. Ella ha propuesto que lo sea también su especialidad. meterse en dos tallas menos de la que usa. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, el sábado por la mañana brotó una de esas conversaciones en el chat de las amigas a través de las cuales constatas que estás en el mundo pues porque Dios es bueno y generoso y acepta pulpo como animal de compañía. Estábamos hablando de qué planes teníamos para la Semana Santa cuando José, la amiga cocinera, preguntó: ¿hoy es Domingo de Ramos? Claro, teniendo en cuenta que era sábado, ya íbamos fatal desde el principio, hasta que de pronto intervino Rocío, la técnico de Herrera en COPE. Es Domingo de Pasión, amigas. Eduardo, el otro técnico de Herrera en COPE, que estaba haciendo torrijas con la marcha Minardo Moreno, se puso de los nervios. ¡Pero que es sábado!
Rocío, la técnico de Herrera en COPE, es una gran entendida. ¿No fue ella la que cortó la conexión de una misa cuando escuchó «Daos fraternalmente la paz»?
Sí, ella es.
¿No fue Rocío, la técnico de Herrera en COPE, la que aseguraba que Jesús nacía el 31 de diciembre?
Sí, ella es, Herrera. Bueno, total, que Rocío siguió impartiendo una clase magistral y añadió: sé que hay otro Domingo de Dolores, pero no sabría decirte cuál. A mí ya se me saltaban los botones de la bata.
Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Rocío.
Pero claro, es que este chat está lleno de gentuza. De pronto intervino Marillanos.
¿Y cuándo será el miércoles de ceniza?
Pero por Dios bendito, ¿qué clase de seres humanos somos?
Amiga, madre mía, de verdad, ¿eh? Estamos muy mal aquí. El miércoles de ceniza es cuando empieza la cuaresma, amiga. Anda, que no fue, hace ya.
Verdad. Me he liado. Es verdad.
Ahí se picó Marillanos y ya se tiró el folio.
Y el Corpus Christi en mayo, junio. Eso sí lo sé.
Con dificultades hasta para decir Corpus Christi. Y Rocío dijo que se aprendía mucho en el chat de las amigas y que a ver si podía colar todo ese aprendizaje en alguna conversación en el aperitivo.
Y no será porque yo no llevo aquí dando clases sobre eso tiempo y tiempo, pero Tony, Antonina, la de publicidad, ¿es muy capillita?
Pues qué va. Herrera, le he dicho, si ella no sabe ni en qué día vive. Hoy estaba leyendo 12 maneras de ser parisino. Pero si es de Puerto Llano. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos cuenta la Mutua?
¡Ay, Dios mío! Aquí leyendo y pensando, ojo, ¿sabes qué pienso? Que si nunca has dado un parte, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Si opinas lo mismo, deberías ir con tu seguro de coche a la Mutua porque te bajan el precio, sea cual sea. Y también con el seguro de vida, de moto, de hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi talismán?
Aquí, Maribelita, aquí presente, caballero
radiante. Covadonga, lobo.
De todo, ¿eh? No te falta detalle ahí, ¿eh?
Ay, por favor, qué maravilla. Oye, ¿hoy con qué vamos
antes
enredados?
Antes de empezar un gran día en el set, necesito la música perfecta para crear la energía. Y no te voy a negar.
Te lo está diciendo él. Will Smith, que con él es con el que nos estamos viniendo muy, pero que muy arriba este lunes, aunque canta, bueno, ya sabes.
No te lo voy a negar. Estamos claros allá.
No te imaginas la de miles de reproducciones, ¿eh?
Vamos.
No te estás tú ahí con el X este de...
Le ha venido vestido además muy para la ocasión.
Sí.
Viene con sudaderita,
no,
con brother, capucha.
Estoy viniendo aquí University Style.
¿Ves? Ya está. Ya despertó la bestia.
Bueno, pues os animamos a que veáis ese vídeo que está bastante gracioso y después pues te puedes imaginar todos los memes sobre Putin después de la reelección y también el que más está circulando, que es el de Darth Vader, cogiendo a un pequeño Darth Vader que está siendo la imagen del Día del Padre en esta últimas horas, es lo que más está viralizando ahora mismo. Así que si te parece, feliz Día del Padre, papi aquí, que también es el hashtag con el que está invitando a la reflexión sobre la importancia de la figura paterna, el foro de la familia en redes, José, uh-huh. Pepes y Pepas, a todos ellos, bandurrias, pinchemente.
Este día me parece bonito para decirte, papá, que te quiero, que que te admiro por ser gran señor, buen amigo, todo un caballero.
Bonito.
Qué, sí, ¿eh?
Qué bonito.
Por ser gran señor.
Oh, es que estoy conmovido que mi hija, que es lo más parecido a un puerco espín, me manda un mensaje y sus di amor profundo y cariño.
Está mala.
Que me tiene conmovido, sí, está mala. Digo,
hoy nuestras niñas están,
claro,
en perfecto estado de revista.
Oye, una cosa tremenda. Bueno, día difícil para, por ejemplo, los padres de Gabriel, nuestro pescadito,
sí,
que sigue nadando en las redes sociales, creo. Yo no sé si hemos cumplido con el deseo de su madre.
Sí, lo hemos cumplido bastante bien, ¿eh? Han prevalecido los mensajes positivos ante los negativos y se ha compartido muchas menos veces la foto de la presunta asesina del niño. Los colegios también han hecho su parte con vídeos virales y muchos artistas han creado canciones para él. Vamos a escucharlo.
Lo que tiene que inundar ahora mismo España son los mensajes de esperanza y de cariño que había hacia Gabriel y todo ese movimiento que se ha creado de buenas personas.
Nada, pescadito, nada, nada, aunque no quede nada.
Todos somos Gabriel.
Tienes en los ojos y das sola.
Pero sin duda Herrera, el mensaje que más caló y sigue haciéndolo es el de Andy Moradiellos, autor de el cuento, recordarás, al que hizo referencia a la madre en el funeral de Gabriel.
Correcto.
El cuento de la bruja y el pez. Le escuchamos porque ha estado aquí en COPE y este es el sentimiento con el que escribió ese relato en Facebook.
No era ni un pensamiento, era un sentimiento, era algo que tenía que sacar fuera. Lo hice a través de mis redes para que le llegara a mi gente y bueno, solo transmitir que bueno, que se está demostrando que el amor antes o después siempre vence al odio.
Bueno, además de dijimos que la semana sería de las pensiones y así fue, y luego además los sucesos de Lavapiés. ¿Qué se dijo por ahí?
Bueno, pues se dijeron un montón de cosas, se compartieron vídeos que, bueno, son espeluznantes, y ojo porque se están investigando los mensajes en redes sociales que incitaron al odio hacia la policía y podría haber sido ese caldo de cultivo para lo que sucedió en el barrio madrileño. Vamos a estar pendientes de esto porque cada vez nos damos cuenta, Herrera, y vemos más que en las redes se incita y se delinque, aunque no se sepa, ¿eh? Así que bueno, aparte de esto, tenemos nuevo temazo, sé que te va a encantar. Atentos a todos los que os habéis perdido a la asignatura de Semana Santa. Temazo nuevo de Los Morancos, de costero a costero. 133.000 visualizaciones de inicio lleva.
¡Qué onda!
Hasta Sevilla, al llegar la primavera, va vestida de mantilla como la mujer más bella. Qué bonita está su calle.
Anda.
Y cómo huelen las flores.
Qué bonito, ¿no?
Suena bien, ¿a que sí?
Qué bonito. Hace los chichos.
Sí, hay un poquito de sonido caño roto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tiene coreografía.
¿Y cómo es la imagen?
Pues salen ellos alrededor de una mesa al principio con velas y después, bueno, yo invito a que os aprendáis esa coreografía del paso a paso, como ellos escriben, o sea, bueno, como ellos describen en esta canción, porque salen muy simpáticos, de verdad que sí.
Oye, tres hashtags en el mismo día,
sí,
el 14
sí, sí,
de marzo. Stephen Hawking, Einstein, Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí, es verdad. Despedimos estos tres hashtags en ese mismo día. Despedimos a Hawking, nos acordamos de Einstein porque murió el mismo día que él nació y de Félix Rodríguez de la Fuente porque se nos fue. Ahora, el vídeo que más se viralizó fue uno que recuperamos de hace años, de un gallego que hablaba de los furacos negros de Stephen Hawking, de esos agujeros negros, y de que el hombre sí, sería muy brillante, pero que idea de los aliens, ideas no tenía ninguna. Yo todavía me estoy tronchando con este vídeo, ¿eh?
De Stephen Hawking, de buracos negros e cousas deste tipo, pues saben moito. Pero de aliens non ten nin puta idea. Porque vale, o sea, si a ti ves un alien, un tipo de 2 metros con forma de lagarto, amarelo, tal, acojona. Pero despois son unhas belísimas persoas.
Ojo, al aducido.
O sea, eu, das veces que me teñen aducido, teño tomado licor de ervas con eles, pero a rachar.
Maravilloso. Pero hai que entrevistarle ya.
No sabemos dónde anda, ¿eh? Va a haber que abrir aquí un expediente Herrera para poder encontrarle. Eso sí, encontramos al verdadero colega de Hawking, a José Edelstein. Él es físico y él sigue confiando y tiene esperanza en que las teorías de Hawking se puedan comprobar todavía y lo podamos vivir.
Bueno, él tuvo el talento de manejarse en esa frontera y así descubrió muchísimas características de los agujeros negros, así que no pierdo la esperanza de ver en vida, incluso en mi vida, que alguna de sus ideas con los agujeros negros se comprueben.
Y una cosa más, Herrera, porque ese día recibió muchísimas felicitaciones el periodista y escritor David Zurdo a través de las redes sociales, porque ese 14 de marzo fue su cumpleaños, y él también cuenta que cada vez que se levanta el día de su cumpleaños suele tener sorpresa. Hoy, bueno, ese día tuvo todos los hashtags en uno.
Pero es que tengo que decir que es la segunda vez que me ocurre despertarme con un cumpleaños y tener la noticia de un fallecimiento de alguien muy conocido y muy querido. La otra ocasión fue... bueno, esto pasó de niño y mi madre entró en mi habitación y me dijo: hijo, feliz cumpleaños, ha muerto Félix Rodríguez de la Fuente, que también nació y murió el 14 de marzo.
Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó.
Oye, ¿y la fotografía de ese niño? ¿Habéis visto la fotografía del niño metido en una maleta? En una maleta grande, el niño es muy chico, asoma la cabeza y los dos bracicos. Es
huyen de la guerra, ¿verdad?
Huyendo de la guerra, sí, es una imagen tomada en Siria, ¿no? En Guta, que no tengo ni puñetera idea dónde está, pero que debe estar por ahí.
Sí, además es una foto que conmueve en las redes sociales porque dejan 7 años de guerra atrás y el niño, bueno, parece que va dormido, ¿no? Pero en menudo momento de éxodo tan dramático y tan difícil. Estamos hartos, hartos de escuchar lo que se denuncia, pero no tanto de poner la oreja y escuchar a qué suena ese éxodo, que sale de Siria hacia no se sabe dónde. En las redes sociales por lo menos podemos tener ese contacto más directo, ¿no? con lo que se vive allí directamente.
Uh-huh. Oye, teníamos un asunto pendiente.
Ay, sí.
¿Has podido averiguar los mensajes ocultos en la voz de la presentadora del telediario de Corea del Norte? O sea, si das la vuelta a la voz, dice algo interesante.
Bueno, es que esto me ha llevado un poco de tiempo, Herrera, porque nadie estábamos preparados para algo así. De hecho, la Ri Chung-hee no lo ha puesto nada fácil, pero creo que he dado con la parte clave de uno de sus parlamentos. Escucha esto y luego traducimos. Entendido, ¿no? Goyo, tú sabes perfectamente también qué ha dicho. María José, tú lo has oído
de la historia. No
está muy a favor.
Bueno, pues he tenido que ralentizarla un 80% para por fin descubrir que está diciendo algo importante sobre ti. Pon la oreja, Herrera.
Herrera es el líder. Tiene el botón rojo. Avisó. Tiene el botón rojo. Y lo usa desde las 6 de la mañana.
Es verdad.
Gordito feliz ahora fuera nuestro enemigo. Ya lo que nos faltaba.
Gordito feliz. Claro, ya el gordito feliz como... Oye, ¿las redes y las casas de apuestas tienen temazo ganador de Eurovisión o no?
Un temazo que no tiene nada que envidiar a esto que está sonando. Estoy y lo hace Neta. Es la favorita, como te digo, porque canta en un tono bastante feminista. Bueno, dice: yo no soy tu juguete. Van a por el micro de cristal desde Israel.
Ouch.
Atento a los cacareos que hacen.
Ouch. La...
Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise, I will teach you.
Esta es la canción que más apuestas tiene en Eurovisión, o sea, a favor para ganar el Festival de la Canción.
Eso es, a mí me flipa, ¿eh? Me encanta, tiene una fuerza tremenda.
Con lo bonita que es la canción de Televisión Española.
Sí. Mm, que también.
Muy tierna, muy... Pero no sé yo qué decirte, ¿eh?
¿No tiene un algo que ver con la canción del año pasado,
sí,
que ganó?
Sí, va un poquito en esa línea.
Sí, pero esto de ir un año siempre tarde...
Salvando las distancias.
Es que no lo entiendo. Hombre, por supuesto, no tiene nada que ver con Sobral, al que admiramos y mucho. La calidad de la canción del año pasado no es comparable con la de este año, sinceramente. No. Muy poderosa, ¿eh?
Potente, muchísimo, potente. Muchísimo.
Van a armar el pollo seguro. Por
seguro,
eso
además,
el toque, sí, gallinazo este que tiene.
Pues mira, yo entre esto y Alma de Dios, ¿qué quieres que te diga? Mira, mira, mira qué bonito. Mira, mira, Maribelita, mira.
Ahí las campanitas.
Ver, por ejemplo, al crucificado de la Iniesta subir la cuesta del bacalao con esta marcha. Damas y caballeros, ahora llegamos a las noticias de las 12. Qué poco escucha tu chat de las amigas este programa, que estarían perfectamente ilustradas. ¡Mira, Maribelita!
A mí me estás alucinando. A mí no me das paso, ¿eh?
No.
Si es que no te sigo. Ahora, carrerilla.
Ahí vamos. Y ahora, pues el Ángelus, ¿qué va a hacer? Herrera en...